madre contigo.
No hay solución a corto plazo para la crisis de combustible en Cuba. Mientras el precio del azúcar se duplica en los mercados mundiales, Cuba encara la peor zafra de su historia. Activistas de la sociedad civil independiente recolectan ayuda para cubanos necesitados. Aumenta ligeramente la llegada de migrantes cubanos a puntos fronterizos de Estados Unidos. Rusia mantiene en prisión preventiva a un periodista estadounidense al que acusa de espionaje. Y Nicaragua enfrenta una grave crisis de derechos humanos, asegura Amnistía Internacional.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las autoridades cubanas se han visto obligadas a tomar medidas para evitar que se agoten los suministros de combustibles como gasolina, diésel y gas licuado en lo que resta de abril y mayo. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, explicó en declaraciones a la televisión estatal que debido a incumplimiento de los países productores se decidió distribuir capacidades disminuidas para evitar llegar al punto cero. Esa no es la situación que vamos a tener en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida para que no toque cero el suministro y se puedan garantizar los servicios vitales, señaló. Se nos dificulta muchísimo el poder conseguir barcos para transportar el combustible, buscar los financiamientos y cumplir con requisitos de los contratos de combustible, se explicó. El ministro cubano admitió que hubo un retraso en informar a la población al no tener compromisos firmes para lograr una estabilidad. En las últimas semanas, Radio Martí y otros medios de prensa no estatales han informado de largas filas de autos en espera de que surtan a las gasolineras, de apagones y de la escasez de productos básicos. Asimismo, mientras el precio del azúcar se duplica en los mercados mundiales, Cuba encara la peor zafra de su historia, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Está por concluir la peor zafra azucarera de la historia de Cuba, mientras que los precios en el mercado mundial se han duplicado. Sobre el tema, economistas cubanos responsabilizan al gobierno de este desastre. El economista Elías Amor Bravo explica que en marzo el precio de la tonelada de azúcar en los mercados mundiales alcanzó 773 euros.
Nuestro país, que era uno de los principales productores de azúcar del mundo en los años 50, por las decisiones de Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando ordenó el cierre de los ingenios y el abandono de los campos de caña de azúcar, al marabú, pues perdió esa cuota mundial. Ahora, 20 años después, resulta que tenemos un producto, el azúcar, que está vendiéndose a esos precios que si Cuba en este momento produjera los 8 millones de toneladas que se producían en pleno arrebato revolucionario comunista, si se vendiera a este precio, tú imagínate que serían del orden de 7.000 a 8.000 millones de dólares de ingresos procedentes del azúcar.
El también economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la producción actual de Cuba solo alcanza para pagar los compromisos con China, lo que obliga al gobierno a importar azúcar para abastecer el mercado nacional.
Tenemos algunos centrales funcionando, pero realmente no tenemos una industria consolidada como anteriormente la tuvimos. Y hoy tenemos una obsolescencia tecnológica en lo que quedan los rezagos de esa industria.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que apostar por el turismo en vez del azúcar fue una de las peores decisiones que tomó el gobierno de Fidel Castro.
Desmantelaron una industria que por toda la vida, eso fue lo que mantuvo a Cuba. Y ellos decidieron eliminarla. Por consiguiente, eliminaron el ingreso principal que había en el país. En estos momentos estamos pagando las consecuencias de ser un país agrícola que no tiene productos agrícolas, un país rodeado de mar que no tiene pescado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los hermanos y presos políticos Nadine y Jorge Martín Perdomo tuvieron visita familiar el lunes en la cárcel de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, dijo Radio Martí su madre Marta Perdomo.
Una visita bastante emocionante debido a que Nadir hace un año que no veía a su hijo. Porque el problema es que el niño de Nadir, desde que Nadir estuvo en Melena, que se lo llevábamos primera, por segunda vez, las dos veces, él tiene como vértigo, ya ves que le hacían vomitar y ya le parábamos en el hospital, todo el camino orando y pidiéndole a Dios para que pudiera ver a su hijo. Cuando nadie vio a su hijo, aquello fue tremendo. Su niñito que dejó con 6 meses, imagínate. Los dos los pudimos ver y allí nos abrazamos. Nosotros, no es fácil la situación de ver esos muchachos, tantas emociones encontradas en ese momento, es muy difícil para nosotros, porque queremos decirle, queremos darle esperanza, queremos y nada. Pero están ahí muy firmes, están diciéndole al mundo entero que siguen muy firmes, que siguen echando para adelante y con sus ideales y manteniéndose con una dignidad, eso sí, resistiendo como digo yo, resistiré porque tenemos la verdad en nuestras manos.
Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente tras manifestarse de forma pacífica el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas. Y activistas de la sociedad civil unen sus esfuerzos para ayudar a la ciudadanía a paliar la escasez de productos en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
De forma independiente, cubanos ayudan a cubanos que enfrentan necesidades de algún tipo dentro de la isla, ya sea por afectaciones dejadas por fenómenos naturales o porque en medio de la crisis económica que vive el país, su nivel adquisitivo no les permite comprar artículos esenciales. El pintor y grafitero Julier P., junto al también cubano residente en Argentina, Alain Rafael Duenas, lidera en estos momentos una iniciativa para ayudar a familias a adquirir culeros desechables. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
Encontrar culeros en Cuba es difícil. Existe la posibilidad de que quizás en MNC, en alguna tienda, puedas encontrar en 10, 15 MNC, estamos hablando de entre 1,000 a 1,000 y pico pesos, que es el salario mínimo de un trabajador en Cuba. Inscribirse es poniendo $5 en una cuenta PayPal. Y entonces eso, ¿no? Algo bastante económico, barato, y eso reunido en una multitud de gente, sí es un apoyo importante, porque con eso podemos comprar culeros fuera de Cuba y enviarlo. O sea, primeramente me interesa mucho que los primeros que uno consiga le puedan llegar primeramente a niños en situaciones extremas de salud.
La activista Yamilka Lafita se encuentra entre los impulsores de otro proyecto, este para ayudar a damnificados por el huracán Ian en San Luis Pinar del Río, según nos dijo desde la capital cubana.
Esto es un proyecto al cual yo pertenezco, que se llama Aliento de Vida, y este proyecto lo que estamos haciendo nuevamente, porque ya se hizo una vez, estamos recogiendo ropa, zapatos, juguetes, cualquier tipo de implemento eléctrico que nos regalen, porque estas personas se quedaron sin nada después del ciclón.
Otra de las iniciativas fue anunciada en redes sociales por el humorista cubano Limay Blanco, quien el pasado fin de semana organizó en su casa en San Miguel del Padrón, La Habana, un evento para donar ropa a personas necesitadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró un ligero aumento en la llegada de cubanos a los puntos fronterizos en el mes de marzo. Un total de 6,817 cubanos llegaron a Estados Unidos en marzo, lo que supera en 270 el número de febrero, indican datos oficiales. La semana pasada, Cuba y Estados Unidos sostuvieron conversaciones migratorias y La Habana se comprometió a reanudar los vuelos de deportación desde la frontera con México. Cuba considera que Estados Unidos mantiene medidas de estímulo a la inmigración ilegal y Washington insiste en que su objetivo es garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular. Estados Unidos exhorta a los cubanos a utilizar vías legales como las visas de inmigrantes y no inmigrantes y los programas de reunificación familiar, parol humanitario o visas de diversidad. En otras noticias, el Pentágono ha anunciado que está realizando una revisión exhaustiva de los programas, políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa tras la divulgación no autorizada de documentos clasificados. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La vocera adjunto del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que el Departamento de Defensa está tomando la brecha de seguridad con seriedad y continúa trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de las filtraciones. El viernes pasado, Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de la filtración de documentos militares altamente clasificados, compareció ante un tribunal federal en la ciudad de Boston cuando los fiscales revelaron los cargos en su contra. La vocera adjunta del Pentágono dijo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha ordenado a los altos funcionarios del Pentágono en varias áreas que brinden hallazgos iniciales y recomendaciones en un plazo de 45 días para proteger la información clasificada. Además, la vocera también aclaró el papel de la presencia militar estadounidense en Ucrania. Ella dice que se ha reconocido públicamente anteriormente que hay una pequeña huella militar de Estados Unidos en Ucrania para brindar apoyo de misión crítica a la embajada de Estados Unidos. Ella dice que quiere ser clara que no hay tropas de combate de Estados Unidos realizando operaciones de combate en Ucrania. Algunos de los documentos filtrados supuestamente están relacionados con las capacidades y deficiencias militares de Ucrania y la información sobre los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Corea del Sur y Turquía. Teixeira ha sido acusado bajo la ley de espionaje, de retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos exhortó a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a encontrar tiempo en sus apretadas agendas para escuchar la versión de Ucrania sobre la guerra después de reunirse con Lavrov. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que todos estos son países soberanos que van a tomar sus propias decisiones, pero sería productivo que sus líderes se reúnan también con líderes ucranianos. Además, Kirby consideró que Cuba, Venezuela y Nicaragua debería preguntar al canciller Lavrov por las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania. Lavrov tiene previsto llegar a La Habana mañana y su gira se prolongaría hasta el viernes. Asimismo, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, se reunió ayer en Washington con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Sherman reiteró el apoyo de Estados Unidos a la oficina del alto comisionado y al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, agradeció a Türk por su sólido compromiso con Ucrania y reiteró la importancia del trabajo de la Comisión de Investigación sobre Ucrania y la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos en Ucrania. También abordaron las situaciones de Haití, Etiopía y Venezuela y destacaron su compromiso con la equidad y la inclusión a nivel mundial, incluyendo los temas LGBTQ y más. Nicaragüenses en Costa Rica, Canadá, España y Estados Unidos, entre otras partes, se han movilizado para demandar justicia por los más de 300 muertos en el marco del conflicto sociopolítico que inició en abril de 2018 en el país centroamericano. Los detalles con Donaldo Hernández.
Cada cruz de madera que cargan estos manifestantes simboliza a cada uno de los 350 nicaragüenses que murieron en el año 2018 durante el estallido social. Familiares y amigos de las víctimas no pudieron rendir tributo a sus muertos en Nicaragua, razón por la que la diáspora se autoconvocó en Estados Unidos, Costa Rica, España y Canadá para honrar su memoria y demandar justicia.
Seguimos esperando justicia porque no ha habido justicia. Esos crímenes siguen impunidad. Todos eran inocentes, eran estudiantes, estaban desarmados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad durante el conflicto sociopolítico.
Nosotros nos estamos solidarizando principalmente con las madres de Abril, porque seguimos apoyándolas en su búsqueda de justicia. Y obviamente verán solidarizándonos con todas las que han sido víctimas directas en Nicaragua.
El obispo Silvio Báez, desde su exilio en Estados Unidos, se sumó a las demandas de los familiares de las víctimas.
No pierdo la esperanza de ver a nuestro país libre y de ver una sociedad construida sobre la justicia, la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Y no hay que perder esa esperanza.
El dignatario nicaragüense ha negado que su administración cometió crímenes de lesa humanidad y se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
A propósito, la organización Amnistía Internacional dijo hoy que el gobierno de Daniel Ortega sigue aumentando y reinventando la política de represión en Nicaragua 5 años después de las protestas populares de 2018. Nicaragua enfrenta una grave crisis de derechos humanos, destaca la ONG en un informe. El documento titulado Un grito por la justicia, 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua, detalla los métodos del régimen de Ortega, como el uso excesivo de la fuerza y de leyes para criminalizar a activistas y disidentes. También menciona ataques contra la sociedad civil, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, ejecuciones extrajudiciales, privación arbitraria de la nacionalidad y exilio forzado. Y en otra información, sectores de la oposición en Venezuela insisten en exigirle al gobierno mayor información sobre la trama de corrupción en la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Representantes de la organización política independiente de oposición Alianza del Lápiz acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas altos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, en qué serán utilizados.
¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces, aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano.
A juicio de Carri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados.
Y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas, que es el pueblo venezolano.
Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación, que según dijo el presidente Nicolás Maduro ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El Aissami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hoy se encuentra en San Francisco, California, inició una gira de una semana por los Estados Unidos que incluirá un encuentro con el presidente Biden en la Casa Blanca el jueves. El mandatario colombiano hizo un llamado desde la ONU en Nueva York para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Informa Ángela González.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició un recorrido por 3 ciudades de Estados Unidos y comenzó en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para participar en el 22º Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas, Salud Humana y del Planeta, con un enfoque basado en los derechos humanos. En su discurso, Petro hizo un llamado para frenar la dependencia de los combustibles fósiles.
La crisis integral de la humanidad, esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas.
En el marco del foro, algunas comunidades indígenas aprovecharon la presencia del presidente Gustavo Petro para tramitar sus reclamos.
Venimos acá a alzar nuestra voz por el incumplimiento de derechos y vulneración del presidente de nuestro país.
La gira del presidente Petro por Estados Unidos también incluye un conversatorio sobre los desafíos del cambio climático en San Francisco y el jueves estará en Washington D.C. en la Casa Blanca. La Voz de América le preguntó por los temas que priorizará en la reunión con el presidente Biden.
Pues vamos a dialogar de estos temas, de temas mundiales como la crisis climática, como la posibilidad de que toda América pueda ser un territorio de economía descarbonizada.
Aunque el presidente Petro tiene un énfasis en el cambio climático, la Casa Blanca informó que Petro y Biden también hablarán de economía, cooperación, seguridad, migración y lucha antinarcóticos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Un tribunal de Moscú rechazó hoy la apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado en Rusia de espionaje y ha ordenado mantenerlo en prisión preventiva.
El periodista estadounidense Evan Gershkovich seguirá detenido en Rusia. Un tribunal decidió el martes dejar sin cambios la prisión preventiva para el reportero, arrestado por cargos de espionaje que él niega categóricamente. Fue la primera comparecencia pública para el periodista desde que los servicios de seguridad rusos lo detuvieran en marzo cuando informaba desde Ekaterimburgo. El Kremlin afirma que fue detenido en flagrante delito de espionaje, sin aportar ninguna prueba en este sentido, ya que el caso está clasificado. Gershkovich permanecerá en prisión preventiva al menos hasta el 29 de mayo y se enfrenta a 20 años de cárcel. Su detención causó conmoción, ya que hacía décadas que ningún periodista occidental era detenido y acusado de espionaje en Rusia. Desde su arresto se ha especulado con la posibilidad de un futuro intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.
China rechazó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete y presentó una queja ante Japón, el país anfitrión del encuentro. La Cancillería de Pekín acusó al G7 de estar lleno de arrogancia, sesgo y malicia contra China. y el Ministerio de Exteriores de Rusia convocó por injerencia en asuntos internos a los embajadores de Reino Unido y Canadá a raíz de sus críticas a la condena de 25 años de cárcel impuesta al periodista opositor Vladimir Kara-Murza. La diplomacia rusa extendió una protesta enérgica a la embajadora estadounidense Lynn Tracy y a la embajadora británica Deborah Brannert. También amonestó a la embajadora canadiense Alison Leclerc, por lo que describe como sus inadmisibles comentarios públicos sobre la sentencia al opositor ruso. Gran parte de la comunidad internacional ha exigido a Moscú la libertad del comunicador Kara-Murza, quien fue condenado por criticar la guerra en Ucrania. Y el G7 presentó un frente unido ante China, reforzando su compromiso de apoyar a Ucrania durante la reunión de cancilleres de los países más industrializados del mundo.
Los jefes de la diplomacia del G7 mostraron el lunes en Japón su unidad ante China. Rechazaron cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático. Reunidos en la exclusiva estación de esquí de Karuizawa, a 100 kilómetros de Tokio, los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países industrializados dedicaron buena parte de sus discusiones al ascenso de China y reiteraron su apoyo a Ucrania frente a Rusia. El G7, que incluye a Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, había organizado el domingo por la noche una cena a puerta cerrada sobre China y Corea del Norte. Los ministros condenaron los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos y reafirmaron la firme determinación del G7 de no aceptar ningún intento de cambiar el status quo por la fuerza, según un resumen de esa reunión. Además, Japón afirmó que la comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico, añadiendo que el G7 iba a rechazar de forma categórica cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza en Ucrania o en cualquier otra parte. Los recientes comentarios del presidente francés Emmanuel Macron también estuvieron presentes en la reunión. Al regresar de una visita a China, dijo que Europa debería evitar crisis que no son suyas, a propósito de la posición de Estados Unidos en el conflicto entre China y Taiwán, y defendió la autonomía estratégica europea. Públicamente, los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Anthony Blinken, se han abstenido de comentar esas declaraciones, y París trató de calmar la controversia, reafirmando que la posición de Francia no había cambiado.
En otra información, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido hoy el cese de las hostilidades en Sudán, informa Radio ONU.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido hoy el cese inmediato de las hostilidades en Sudán y ha rogado a las Fuerzas Armadas del país y a las Fuerzas de Apoyo Rápido que vuelvan a la mesa de negociaciones. Sudán ya ha soportado mucho dolor y sufrimiento. Los combates nacen de juegos de poder e intereses personales que solo sirven para alienar las aspiraciones democráticas de la población, ha declarado el Alto Comisionado Volker Türk. Gran parte de los combates se han concentrado en zonas densamente pobladas de la capital, Khartoum, y en áreas residenciales de otras ciudades del país. Los ataques aéreos y los bombardeos de artillería, incluido el uso de armas explosivas con efecto de gran alcance, han expuesto a la población civil al riesgo de muerte y lesiones, según el Alto Comisionado. En los 4 días transcurridos desde el comienzo de los combates, al menos 270 personas han muerto y 2.600 han resultado heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad de Sudán. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las actividades en el sector se han interrumpido en muchos estados debido a la inseguridad generalizada, con numerosos informes de saqueos de bienes humanitarios. El impacto global será significativo y las organizaciones tendrán dificultades para reanudar los programas inactivos y suministros cruciales, mientras tratan de responder a los 15,8 millones de personas en Sudán que, según las evaluaciones, necesitan ayuda humanitaria.
De otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que escucha la ira de su pueblo contra la reforma de las pensiones, pero subrayó que esta es necesaria y que entrará en vigor.
En medio de multitudinarias protestas, el presidente de Francia se dirigió el lunes al país luego de la promulgación de la ley que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. La respuesta no puede estar ni en el inmovilismo ni en el extremismo. Frente a esta ira, este sentimiento de degradación, de abandono, debemos actuar juntos más allá de las divisiones. Como siempre he procurado hacerlo al servicio de un rumbo claro, el de nuestra independencia y justicia. Francia vive una crisis política y social desde enero por esta reforma. Macron la defiende como única forma de evitar un déficit de 13,000 millones de euros en la caja de las pensiones para 2030. El jefe de Estado anunció un nuevo pacto sobre la vida en el trabajo que abordará la mejora de ingresos y las condiciones laborales y un mejor reparto de la riqueza, entre otros aspectos. Y la puerta siempre estará abierta. Y esto para abrir sin límites, sin tabúes, una serie de negociaciones sobre temas esenciales. Los sindicatos rechazan por su parte reunirse con Macron antes del 1 de mayo, cuando llamaron a una movilización excepcional. En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5% de votos frente a la ultraderechista Marine Le Pen, con una victoria alimentada por el voto contra su rival. La popularidad del jefe de Estado ha caído ahora a menos del 30% en los sondeos, que también denotan un deterioro de la confianza en las instituciones.
Y a las 3:25, así va el mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que está vigilando el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, pero hasta ahora la Alianza Atlántica no ha visto un cambio de Rusia que exija alterar la postura de los aliados. La investigación a la que fue sometido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por haber mantenido una presunta relación íntima con una empleada, concluyó que violó las normas éticas del organismo sobre sentido común y buen juicio, aunque no de forma intencional. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, instó a los armenios que viven en la región de Nagorno-Karabaj a que adopten la nacionalidad azerí o, de lo contrario, busquen otro lugar donde vivir. Un tribunal de Irak condenó a muerte a 8 presuntos terroristas acusados de reclutar supuestamente a presos para el grupo Estado Islámico y otras organizaciones yihadistas. La actriz cubana Ana de Armas empezó su monólogo del popular programa de televisión Saturday Night Live en español. Nominada al Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe en su film Blonde, Ana explicó que cuando llegó a Estados Unidos no sabía inglés y que una serie de televisiva la ayudó a aprender el idioma. Vámonos para Australia porque allí se investiga cómo parte del país pasó de ser frondoso a un desierto. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El antiguo cambio climático dio lugar a algunas de las regiones más secas de nuestro planeta y este nuevo enfoque se aplica a la llanura australiana de Nullarbor. Investigadores de la Universidad Australiana de Curtin han publicado los resultados en Geophysical Research Letter. Los científicos utilizaron capas ricas en hierro formadas en sedimentos antiguos para precisar cuándo se secó una zona en respuesta a cambios climáticos y la drástica disminución de las aguas subterráneas en el sur del país. Los hallazgos sugieren que el Nullarbor cambió drásticamente a condiciones secas hace entre 2,4 y 2,7 millones de años, y estos cambios ambientales fueron claves en la formación de la diversa flora y fauna australiana. Esta investigación ayudará a determinar cuándo se produjeron estos fenómenos y explicar cómo afectaron a la biodiversidad de la zona y, sobre todo en el caso del sur de Australia, proporciona un marco temporal para la evolución de varias especies autóctonas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Terminamos en nuestra nota de cierre hablando de la Champions League, porque el semifinalista en 10 de las 12 últimas ediciones de la Champions, les hablo del Real Madrid, encara esta hora en el Stamford Bridge, un partido en el que deberás defender los 2 goles de ventaja que obtuvo en el Bernabéu. Los merengues llegan en uno de los mejores momentos de su temporada, exhibiendo físico y poderío ante un equipo Chelsea que busca el milagro que dé un giro a su pésima campaña. Por otro lado, en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli intentará remontar el 1-0 frente al AC Milan. A esta hora, a propósito, así andan los partidos. Minuto 27 del primer tiempo, Chelsea 0, Real Madrid 0. Le favorece al equipo merengue. Y en el otro compromiso no se abre el marcador. 0-0, Napoli frente al Milan.
Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.